El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Pues tú imagínate llegar a una cafetería, es un ejemplo concreto el que te voy a contar, pero imagínate llegar a una cafetería, ponerte a mirar la vitrina, una vitrina evidentemente transparente, y delante de ese croissant que tiene tan buena pinta, que haya como un botoncito interactivo en la vitrina, y tú que le des a ese botoncito y te diga exactamente lo que es ese producto y qué características tiene, es decir, qué calorías, si tiene más o menos azúcar, si tiene relleno o no. Estamos hablando, evidentemente, de un panel transparente. ¿Eso en qué punto está? ¿Con qué material se haría? ¿Sería vidrio, ese cristal? Bueno, pues todo esto lo vamos a descubrir en los próximos minutos, sobre todo porque esos paneles transparentes son el futuro. Grandes compañías como Samsung, como LG, están invirtiendo mucho dinero para desarrollar este tipo de elementos que están ya incorporando, por ejemplo, a las televisiones. Y eso lo hemos podido ver no hace mucho en el Mobile World Congress de Barcelona. José Ignacio Pastor, catedrático de Ciencia e Ingeniería de los Materiales de la Universidad Politécnica de Madrid, como siempre digo, amigo de este programa. José Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Bien hallados, un placer estar con todos vosotros.
Igualmente. Oye, ahora si te parece, vamos a hablar de una cosa muy sorprendente, que es la madera transparente, que es uno de los materiales del futuro. Ahora enseguida nos vas a contar exactamente cómo se consigue este material. Pero si te parece, ya que he lanzado ese cebo, ¿no?, el de hablar de una vitrina de una cafetería en la que haya un puntito que tú puedas pulsar, ¿no?, y que ahí te salgan las características de cualquier producto, eso, exactamente, ¿de qué materiales estamos hablando? ¿Cómo de avanzada está la industria? ¿Esto cuándo lo vamos a poder ver de manera masiva? Ya sé que son muchas preguntas, vete respondiendo a lo que te lanzo.
Poco a poco. Vamos a empezar con los paneles transparentes, que es algo que ya está. O sea, no hay que esperar. Si uno viaja a Corea, que es una de las cunas de toda esta tecnología, ya puede ver en aeropuertos, en estaciones de tren, en grandes superficies, paneles transparentes que se están utilizando. Es decir, esta tecnología dentro de pocos meses la tendremos en España y podremos comprar televisores transparentes. Detrás de ellos pues hay distintas vías, es decir, una vía que es la más tradicional, que son los cristales líquidos, que son las pantallas que llamamos de plasma tradicionales, son las LCD que conocemos, que básicamente son dos vidrios, entre medio de las cuales tenemos los cristales líquidos, el LCD este, el Liquid Crystal Display, y un marco, que es el que vemos con metálico, que es lo que no es transparente. Es dependiendo de la orientación de estas moléculas que forman el cristal líquido, pues se deja o no se deja pasar la luz. Y en los últimos años se han desarrollado otras dos tecnologías, la de Samsung, que es microLED, sí, y las de LG, que es OLED, que, bueno, Samsung también tiene OLED. OLED es Organic LED, que todos conocemos las luces LED que tenemos. Uh-huh. Pues tanto los OLED como los microLED son pequeños puntitos de luz que pueden regularse en el color que se ilumina, el azul, el rojo o el verde, y la intensidad. Y con esto se genera la ilusión de la imagen que estamos creando. Pero cuando se apagan, pues esto resulta que son tan diminutos que deja pasar la luz y lo vemos perfectamente. Entonces, podemos estar delante de un panel que nos deja ver lo que hay en el posterior y de repente se iluminan zonas, pues para decir las características del bollo que estamos mirando, sí. O si estamos en un partido de fútbol, para ver el dorsal del jugador y decirnos cuántos goles ha marcado, sus registros, etcétera. Es decir, las aplicaciones son infinitas.
No, o por ejemplo, José Ignacio, ir en el metro y que en ese panel transparente se proyecte publicidad, ¿no? O ir en un bus turístico recorriendo, Viena, ¿no? Por ejemplo, y que en cada una de las zonas a las que llegamos con ese bus nos vaya saliendo una descripción exactamente de lo que estamos viendo a la derecha o a la izquierda del panel, ¿no? O
sea
que efectivamente las propiedades y sobre todo las posibilidades que da este nuevo componente son casi infinitas.
Sí, sí, y luego estar en el salón y que no tengamos ese rectángulo negro enorme que nos afea y bueno, podamos tener algo transparente. Es más, hay algunos de estos paneles que son enrollables, con lo cual pues pueden ocultarse casi totalmente de la vista. Es decir, nos queda una pequeña línea. Así que estamos, lo que queda por venir es muy excitante y muy, sí. muy, muy interesante.
Desde luego que sí, es apasionante. Oye, José Ignacio, es también apasionante descubrir un material como es la madera, ¿no? Que claro, tú piensas en madera y piensas en algo marrón, ¿no? Más o menos oscuro, pero marrón y compacto, ¿no? Y cuando te dicen que la madera del futuro, bueno, del futuro no, del presente ya, porque esto existe, ¿no? Pero que se pueda utilizar de manera masiva en el futuro, o sea, una madera transparente, claro, te quedas un poco sorprendido. Explícanos, José Ignacio, si te parece, lo primero, ¿cómo es el proceso para convertir una madera en un elemento transparente? ¿Eso cómo se consigue?
Bueno, es un proceso casi relativamente sencillo conceptualmente. Nosotros tenemos la madera y bueno, pues sabemos que son células colocadas, que tienen unos tubos, por llamarlo de alguna forma, a través de los cuales pues circula la savia, se lleva el agua, se lleva los nutrientes a la planta, se produce la respiración. Y básicamente hay un elemento estructural en todo esto que es la lignina, que es la responsable de mantener esa compacidad del material y que nos dé esa sensación de que la madera es marrón.
Es como entonces, el pegamento, ¿no, José Ignacio? Es como el pegamento.
Efectivamente. Podríamos decir es el pegamento que hace que todas esas capas que forman la madera, porque cuando pegamos un corte transversal vemos que son capas de crecimiento de células de cada año, todos los anillos queden ahí bien, bien pegados. Entonces cogemos y desnaturalizamos esa estructura, de alguna forma hacemos como transformarlo en un fósil, quitamos toda la lignina y sin embargo nos queda la estructura. Con esto lo que conseguimos es una apariencia blanquecina de todo nuestro trozo de madera original. Claro, uh-huh. Esto pues no nos ayuda. Pero ahora podemos dar un paso más y es ese esqueleto que nos ha quedado, que tiene un aspecto lechoso, porque son células huecas en definitiva, lo rellenamos con algo que tenga un índice de refracción pues similar al del aire. Es decir, que para cuando pasemos de un medio a otro no lo sintamos, lo mismo que ocurre con el vidrio de nuestras gafas, es decir, que no hay diferencia y por tanto no se produce una reflexión de la luz y no da la sensación de que eso es algo opaco. Pues si se rellena con una resina, pues una resina epoxi habitualmente, que tiene una buena resistencia, aprovechamos por una parte la resistencia de ese esqueleto de la madera, que es un esqueleto muy bien diseñado por la naturaleza a lo largo de miles de años de evolución, y ponemos un material resistente como son las resinas epoxis, que van a hacer ahora el efecto de la lignina, pero con la ventaja de que va a ser un material transparente. Pues tenemos un material al final que resulta que tiene unas propiedades muy buenas como tiene la madera desde el punto de vista de resistencia, y además que es prácticamente transparente. No nos tenemos que entusiasmar demasiado porque no llega a ser totalmente transparente.
Depende del grosor, ¿verdad? Depende del grosor de esa madera.
Se pierde pues del orden de un 10% cada milímetro o 2 milímetros de espesor que tenemos.
Claro,
entonces,
claro.
Si queremos tener varios milímetros, pues empezamos a perder más y vemos, pues como si fuese un vidrio de los que colocamos en el baño, que queda difuminado. Bueno, pues depende un poco del grosor que queramos y de la aplicación que vayamos a dar.
Claro.
Si queremos cierta privacidad, igual no nos importa tener eso, o si queremos separar zonas dentro de una oficina o algo así, pues teniendo algo de transparencia para que pase la luz, pero sin llegar a ver lo otro, pues también es una muy buena aplicación, incluso suelos, que da una sensación de ingravidez.
Sí, y sobre todo teniendo en cuenta, como tú decías, ya no solo la resistencia de este material, sino también el aislante, ¿no? Estaba viendo que, por ejemplo, es 5 veces más aislante que el vidrio, por ejemplo, ¿no? Este tipo de madera, con lo cual, como tú decías, para las ventanas de un baño, por ejemplo, ¿no? Imagínate que ahí queremos privacidad, bueno, si se mantiene la temperatura, pues mucho mejor. Oye, pues se puede utilizar quizá para las ventanas del baño. Y luego, José Ignacio, ¿nos podemos imaginar grandes estructuras hechas a partir de esta madera?
Sí, claro, esto es decir, podemos, desde el punto de vista arquitectónico, nos ofrece muchas posibilidades porque podríamos darlo distintos colores. Además, podríamos usar distintos elementos fotocrómicos que en función de la corriente eléctrica que hagamos pasar, ese color vaya cambiando. Eso añadido a la buena resistencia mecánica y a la buena resistencia en cuanto a conductividad térmica que tiene. Es decir, es un elemento que puede ser estructural, puede ser funcional en cuanto a aislante térmico y además puede ser estético de tener fachadas de edificios que puedan ir cambiando de color en función de la hora del día y, por ejemplo, cuando les da el sol en invierno, volverse más oscuros para absorber el calor y en verano volverse más blancos para que ese calor sea reflejado y mantener más fresco todo el entorno interior.
Pues este es un material que además es mucho más sostenible que, por ejemplo, un plástico, porque evidentemente puede ser biodegradable. El único reto aquí que hay, José Ignacio, es que las resinas que se utilizan para esa última fase, ¿no?, para darle esa propiedad en fin, que se pueda ver, ¿no?, a través de este material, que sea transparente, esas resinas de momento son algo tóxicas. Es decir, vamos a tener que investigar, ¿no? La ciencia va a tener que investigar y dar con resinas que no tengan esa propiedad, evidentemente.
Sí, hay dos retos. Uno que es las resinas. Obviamente, si usamos resinas epoxi, pues no es lo mejor, pero hay soluciones que vienen del mundo de la biología y que podemos usar residuos, por ejemplo, de cítricos, que se pueden usar estos residuos como pegamentos y bueno, pues aplicarlos en esa madera que hemos desnaturalizado, hemos quitado la lignina, para estarlos rellenando pues con estos ácidos acrílicos y limoneno que se derivan de los residuos de las cáscaras de limón de naranja, en los cuales en España pues tenemos muchísimos,
sí.
Somos uno de los grandes productores de zumo del mundo. Y hay otra línea que la cual se está investigando, que quizás sea menos conocida, y es, digamos, las maderas artificiales. Es decir, usar maderas naturales tiene un problema, y es que necesitamos superficies relativamente grandes de los árboles para hacer este proceso, y bueno, pues si queremos un ventanal, tendríamos que tener una sección importante del árbol o coger y estarlas uniéndola, pero luego tenemos todas las maderas artificiales que conocemos, que usamos pues en los suelos, sí. en las mesas, que en definitiva son agregados de madera, de residuos de la madera, que están pegados. Podemos usar esta misma tecnología para hacer esas superficies transparentes o incluso que cambien de color o hacer toda la variedad de soluciones que se nos pueda
ocurrir
siendo sostenibles. Y bueno, desde estas opciones a tener carcasas para protección del móvil, incluso láminas para protección de la pantalla del móvil. Bueno, esto en función de la estructura que tengamos, podemos tener propiedades optimizadas de una dirección u otra, lo cual pues es una gran ventaja, ¿no? Ya no solamente estamos con las estructuras naturales, sino con las estructuras que seamos capaces de crear. Y dentro de las estructuras naturales hay que tener en cuenta que en función de la madera del árbol que estemos utilizando, depende de las especies, vamos a tener estructuras muy distintas, con lo cual vamos a tener una capacidad de adaptación a distintas situaciones que puede ser enorme. Uh-huh. Y si vamos un poquito más allá, hace ya años, yo estuve trabajando en el asunto y es usar las maderas no solamente como maderas transparentes, sino utilizar las maderas para fabricar materiales cerámicos. Es decir, cogemos esas estructuras de carbono y en condiciones especiales las hacemos reaccionar con sílice y obtenemos un compuesto que es carburo de sílice. Uh-huh. Que es un material cerámico que puede aguantar 1.200, 1.500 grados. Otras nuevas aplicaciones con las ventajas del diseño estructural de la madera y con canales a través de los cuales podríamos llevar, por ejemplo, elementos que extraigan el calor pues de un horno solar o, bueno, otras muchas aplicaciones. Mm. Es decir, mirar en la naturaleza es siempre interesante porque la podemos utilizar para aprender y para hacer lo que se denomina biomimética o biomimesis, que es imitar esos desarrollos que han tardado miles o millones de años en conseguir una función, pero que están altamente especializados.
Desde luego que sí. Pues seguramente la gente que esté escuchando ahora mismo lo que viene se va a acordar de nosotros, se va a acordar de esta sección, José Ignacio. No sé yo si identificando cualquier elemento que haya en una casa, ¿no?, hecho con madera transparente, que eso a lo mejor es más complicado, pero sí se va a acordar de nosotros cuando vea un panel transparente, bien una televisión, que eso va a estar de manera masiva dentro de muy poco en las casas, bien observando cualquiera de estos paneles en el metro, en un bus turístico, en un palco de un estadio de fútbol o, como yo decía, en un horno, ¿no? Que eso es otra cosa que ya está aquí. Así que nada, hablando del presente futuro con José Ignacio Pastor, catedrático de Ciencia e Ingeniería de los Materiales de la Universidad Politécnica de Madrid. Como siempre, José Ignacio, es un lujo escucharte. Muchas gracias por tu ayuda.
El placer es mío. Un saludo a todos los oyentes y a ti, José Ángel.
Cuídate. Hasta pronto. Feliz Semana Santa. Hasta luego.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
La apicultura en España es un sector bastante fuerte, pero que tiene ciertos problemas, ciertos retos por delante. Según los últimos datos aportados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en nuestro país hay más de 36.000 explotaciones apícolas, que son unas cuantas. Esta cifra ha aumentado respecto al año anterior, y es que gran parte de la miel orgánica que se produce aquí en España cuenta con sellos de calidad y de prestigio, con lo cual eso le da una solera, ¿no?, al producto. Pero, como he dicho antes, la producción de miel está mostrando ciertos síntomas de debilidad por la acumulación de malas cosechas, contratiempos. Luego también otro de los grandes problemas, la muerte de las abejas. Por culpa del cambio climático, de los cambios bruscos de temperaturas, el uso de fertilizantes. En fin, por ello, un grupo de españoles ha creado un proyecto que busca aumentar la producción de la miel mediante el control de la temperatura de las colmenas, eso es uno, el cuidado de los núcleos de cría, eso es otro, y también mejorar la fecundación de las reinas. Laura Castillo, a ver, ¿qué tal? Bienvenida a lo que viene.
Gracias, José.
Explícanos un poquito más esto.
Pues mira, con el nombre de BeeMotion Tech, buscan ofrecer a los apicultores cuidar de las abejas, reducir el uso de fitosanitarios y también contribuir al desarrollo de esta ingeniería en el ámbito de la apicultura. El proyecto, que ha ganado varios premios, ya ha llegado a probar esta tecnología en dos granjas.
Bueno, pues vamos a saludar a las personas que están al frente de todo esto. Juan Carlos Ferrer, profesor del área de electrónica de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes. Y también nos está escuchando Alejandro Solano, que es un apicultor de la empresa Miel Emoción. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido también a Lo que viene.
Pues nada, muy bien, muchas gracias. A vosotros.
Oye, lo primero, Alejandro, si te parece, antes de que llegara Juan Carlos Ferrer, ¿no?, con esta idea que la que tú también estás trabajando, ¿no?, ¿con qué problemas os estabais encontrando en vuestras colmenas? ¿Qué está pasando?
Pues nosotros es que somos un equipo, estamos María del Carmen Gómez, mi mujer y yo, como agricultores profesionales desde hace unos años. Y claro, nosotros tenemos unas inquietudes porque veíamos la problemática, también tanto climatológica como de comercio, y el problema de la mortandad de las abejas, provocada por varios factores, uno de ellos climático, otros son a nivel de plagas, como la barroa, etcétera, etcétera. Y pues nada, empezamos a darle vueltas a la idea de ver qué podemos hacer para ayudar a las abejas para solucionar este problema. Y se nos ocurrió, empezamos a plantear la idea de generar un sistema de calefacción para colmenas con diferentes sensores de temperatura y humedad, con tal de controlar y hacer una colmena inteligente, en la que incluso en el futuro se le puedan añadir otros factores como el peso, el sonido, conteo de abejas, etcétera, para que el apicultor tenga más herramientas para hacer una apicultura más efectiva y más rentable. Y bueno, después cuando nos pusimos en contacto con Juan Carlos, el profesor de la universidad, le gustó la idea y empezamos a trabajar en ello. Y ahora ya la parte técnica, pues mejor que la cuente Juan Carlos.
Claro, sí, por ahí iba a ser lo siguiente, ¿no, Juan Carlos? Ahí, claro, profesor del área de electrónica, estamos hablando de sensores, ahí entráis vosotros, ¿no? ¿Qué tipo de sensores, aunque ya he adelantado algo, ¿no? Ahora mismo estamos escuchando, ¿no?, dónde hay que poner el foco, lo contaba Alejandro, pero ¿qué tipo de sensores vais a poner y sobre todo cómo los estáis desarrollando? ¿Qué tipo de tecnología es?
Sí, correcto. En principio, la tecnología no es muy novedosa. Estamos utilizando componentes comerciales. Lo novedoso, pues, es el algoritmo de calefacción de la colmena, ¿no? Básicamente, lo que hacemos es medir la temperatura y la humedad en el interior de la colmena. En su día comprobamos que los núcleos de cría de las abejas están siempre a 35 grados, independientemente de la temperatura exterior, y decidimos pues aportar o crear un sistema que aportara una cierta energía en el interior de las colmenas, pues para ayudar a mantener esa temperatura en invierno. Hay que pensar que las abejas mantienen esos 35 grados en el interior a costa de consumir sus propias reservas de miel. Entonces lo que hacemos es ayudar a las abejas a calefactar, a mantener la temperatura del interior de la colmena con un sistema pues que ya te digo que es muy simple. Son todo componentes comerciales que están ensamblados en el interior y lo novedoso pues es un poco el algoritmo que toma la decisión de cuánto calentar y cuándo.
Claro. De todas formas, Juan Carlos, claro, vosotros estáis inmersos en el proyecto y os parece todo esto muy sencillo y no os llama la atención, entre comillas, ¿no? Quiero decir, explicabas que las abejas tienen que mantener siempre una temperatura constante de 35 grados, incluido durante el invierno, ¿no? Alejandro, esa temperatura, ¿cómo logran mantenerla? ¿Qué es lo que hacen? Estaba explicando, Juan Carlos, que consumen, ¿no?, sus propias reservas. Ya, pero ese proceso, ¿cómo es? Para que lo entienda todo el mundo.
Pues la abeja necesita unas condiciones de humedad y temperatura para que el individuo colmena funcione. Y lo principal, salvar la cría, los bebés de las abejas y la reina. ¿Qué pasa? Para ello, ellas generan mucha actividad, generan calor con unos movimientos abdominales que hacen y, claro, todo eso necesita del consumo de una energía. Por lo tanto, tiran de su propio polen y de su propia miel para hacerlo. Pero ¿qué pasa? Que cuando las temperaturas bajan demasiado, esa actividad cada vez es menor, incluso se reducen y se centran solo en las zonas, en los cuadros donde está la cría. ¿Qué pasa? Abandonan el resto de la colmena y no desarrollan las labores que hacen en condiciones de una temperatura más benigna, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Al cerrarse, pues que hacen como, para que lo entienda la gente, se centran en los dos, tres cuadros o incluso uno que hay en el invierno para salvarla y se hacen una especie de racimo, ¿vale? Y se apelotonan, se hacen como una pelota grande. Claro, con eso, ¿qué consiguen? Mantener la temperatura de esa zona que para ellas es la vital para que la colonia pueda conseguir pasar el invierno,
claro,
y enfrentarse a la primavera siguiente. Uh-huh. Y nosotros lo que intentamos es generar una condición dentro que palíe un poco las temperaturas extremas con tal de que su actividad sea lo más normal posible.
Uh-huh. Y yo
entonces,
quería...
para eso hemos desarrollado este fondo, que es una, en verdad es una... Es un fondo sanitario que ya existe, lo único que nosotros estamos desarrollando uno nuevo, totalmente diseñado desde cero, con materiales mucho más aislantes que los que se usan normalmente, uh-huh, y en el que hemos alojado el sistema electrónico con el software y los sensores y una resistencia en el fondo de la colmena para que se genere... Para que la gente lo entienda, es una casa con calefacción.
Uh-huh. Sí, se ha entendido, se ha entendido.
Y yo os quería preguntar también, perdona, ¿y tenéis en mente, perdona, sacar B-Motion Tech al mercado o ahora mismo cuál es el siguiente paso?
Juan Carlos.
Sí, a ver, en principio estamos constituidos ya como empresa, como una spin-off derivada de la colaboración de la investigación en la universidad con Miel Emoción. Y los próximos pasos, pues lógicamente, son captar financiación para poder seguir desarrollando los proyectos. Ahora mismo disponemos de prototipos funcionales, pero lógicamente si queremos ampliar la gama de servicios o fabricar colmenas más complejas, pues necesitamos dedicarle tiempo, recursos humanos, recursos materiales y para ello necesitamos financiación externa, que puede pasar por financiación pública, uh-huh, o por inversores privados, lógicamente.
Bueno, pues es un proyecto muy interesante. Yo os quería contar una cosa, vamos, una cosa personal, ¿no? Hace unas semanas escuché en Herrera en COPE a una fósfora contar que ella toma todos los días una cucharadita de miel y que desde hace 10 años no se ha contagiado de gripe. Y yo desde que la escuché, me estoy tomando esa cucharadita de miel todos los días. Y me fijé cuando fui a comprar la miel que fuera producida en España. Porque, Alejandro, ¿cuánto daño se está haciendo la miel que se está importando de otros países? Y sobre todo, ¿qué calidad tiene esa miel en comparación con la nuestra, con la española?
Pues mira, lo primero también te aconsejaría, aparte de la miel, los otros productos derivados de la miel, ¿vale? O sea, de la colmena, que diga, como el propóleo. El propóleo es un medicamento natural y es importantísimo para el sistema inmune. Y sobre el tema del comercio, pues la verdad, nos está poniendo en jaque. Está ahora un poco en boga, ¿no?, el tema de reivindicaciones de los agricultores.
Sí, sí, por eso te preguntaba.
Este hilo, aunque nosotros tenemos pequeñas diferencias con ellos, con sus prácticas, pero vamos de la mano. Nosotros ahora mismo se están importando mieles de muy baja calidad, de casi incluso sin ningún control sanitario, que se está mezclando con mieles nacionales. La legislación es muy ambigua, les permite el etiquetado poder esconderse y, claro, al final el engañado es el cliente final. Por lo tanto, nosotros hacemos un producto de muchísima calidad con un valor añadido importantísimo y las mieles que vienen por ahí no pasan ni esas cribas ni esas condiciones y no es de calidad. Entonces, el que hace hunden el precio. ¿Por qué? Porque lo meten vía unos países, luego lo modifican, lo meten vía otros países, pero el caso es que el producto que llega a España, en vez de defender el producto nacional, que es de primera calidad y que pasa todos los controles, pues la calidad es muy baja. Incluso a veces se han detectado que no es que sea baja, sino que es peligrosa.
Sí, sí, desde luego.
El precio y hace que nuestra actividad no sea rentable.
Sí.
Mueren colmenas por culpa de la climatología, por culpa de la barroa, por culpa de varios problemas de enfermedades que tienen las colmenas y, claro, cada vez el gasoil más arriba y nuestra actividad se complica. Y entonces, ¿qué puede pasar? Pues no es alarmar, pero es una realidad. Pues eso, que la polinización de las abejas, que son tan importantes, sí, para cualquier alimento, pues está en jaque.
Desde luego que sí. Pues nada, yo recomiendo a la gente que eche un vistazo a la etiqueta y ahí queda muy claro de dónde es el producto, qué calidad tiene, etcétera. Y lo que siempre decimos, calidad española, la miel española es la que hay que consumir porque lo tiene absolutamente todo. Oye, Juan Carlos Ferrer, profesor del área de electrónica de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y también Alejandro Solano, apicultor de la empresa Miel Emoción. A los dos, mucha suerte con este proyecto y gracias por tirar hacia adelante, ¿eh? Os seguimos la pista.
Muchas gracias. Gracias a vosotros por visibilizar nuestro proyecto.
Hasta luego a los dos.
Hasta luego.
Un saludo.
Oye, Laura, muy interesante el proyecto este que nos has presentado. Si te parece, vamos a quedarnos con las abejas, sobre todo por ese papel tan importante en la polinización, como nos decían hace solo unos segundos Alejandro y Juan Carlos. Y vamos a hablar de otros proyectos que se están poniendo en marcha o que ya están puestos en marcha para ayudarlas. A ver, ¿qué me presentas?
Pues mira, te presento un robot colmena, pero con inteligencia artificial.
¿Y esto qué es?
Pues lo ha creado una empresa israelí que es pionera en el campo de los robots y la apicultura y ha desarrollado una colmena robot que llega a alojar hasta 64 colonias. O sea, es enorme.
Enorme.
Todas se encuentran vigiladas y en caso de detectar un problema, es una inteligencia artificial la que se encarga de cambiar las condiciones de espacio y de ventilación. Pero es que incluso puede detectar enfermedades como la varroa, que es un ácaro destructor.
Sí, como nos contaban. Sí. Ahora, Jolín, esto muy, 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 muy interesante. ¿El segundo?
Mira, y el segundo es un robot apicultor.
Vale.
Desde Corea, ¿vale?, nos llega este robot que básicamente es una máquina que inteligente que sabe cosechar miel por sí sola. A través de una cámara y de algoritmos, detecta los panales, los despega, los eleva, cepilla de abejas y los almacena. Y este trabajo le lleva apenas unos minutos. Y el apicultor, la verdad, que solo tiene que coger el robot y moverlo de sitio.
Bueno, y no se expone, aunque es verdad que llevan unos trajes especiales, sí. No se expone a alguna picadura por ahí suelta, ¿no? Okay. Aunque también te digo una cosa, los apicultores es gente que vive la profesión y es gente que quiere estar en ese proceso. Desde luego, si tienen colmenas, colonias enormes, esto les va a venir muy bien como ayuda. Sí. Ahora, habría que ver el precio, que no creo que sea barato.
No es barato. Pero es verdad lo del miedo, ¿eh? A mí me daría mucho miedo. Me gustaría tener miel, pero con este robot.
¿Con robot o con un traje especial?
Pero yo creo que ni con un traje. Yo creo que me asusto igualmente y salgo corriendo y me persiguen.
Llamamos un día a Antonio para que te lleve a su instalación.
Una actividad inmersiva.
Eso es. Laura Castillo, muchas gracias por tu trabajo.
Hasta luego.
Continuamos aquí hablando de ciencia, de innovación, en lo que viene.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Seguimos aquí en lo que viene y una semana más pretendo sorprenderte con una de esas startups, empresas emergentes con mucho potencial, empresa española o con socios o con emprendedores españoles, ¿no? Hoy nos vamos a adentrar en el sector portuario. Es un sector que no habíamos tocado hasta ahora, que quizá te quede un poco lejano, pero lo cierto es que la innovación es muy interesante y, como te decía, hay gente española detrás de ella. Fíjate, las empresas cada vez optan por emplear modelos más sostenibles con el medio ambiente, también en este sector, y si a esto le sumamos más seguridad, más productividad y reducir los costes, pues el avance, la innovación es evidente. Por eso te queremos presentar este proyecto aquí en lo que viene. Incansable en la búsqueda de estos proyectos está nuestro startupero de confianza, que es Pablo Garrido. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, José? Como bien decías, hoy nos trasladamos al puerto. Te voy a hablar de una startup alicantina, STS Transfer Line, que están detrás de una grúa que permite mayor seguridad, mayor rendimiento, ahorro energético, sostenibilidad y también la operatividad. La clave de todo esto es que la grúa permite escanear el 100% de los contenedores sin un coste logístico y de forma automatizada. Es decir, no hay costes adicionales. El modelo que emplean también es un claro ejemplo de rendimiento y operatividad, como te decía. Y para que te hagas una idea, José, descargan casi 3 contenedores en el tiempo en el que una grúa estándar descarga 1. Te estarías ahorrando 15 euros por cada contenedor y esto de forma anual supondría unos 95 millones de euros. Otro punto fuerte es el ahorro energético. Alcanza valores que superan el 70% y disminuye las emisiones de CO2 en al menos un 51%.
Bueno, pues Pablo, gracias por acercarnos a este proyecto hasta lo que viene. Ricardo Moncho, Marketing Manager de esta empresa, de STS Transfer Line. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Hola, muchas gracias. Muy bien, muy bien.
Oye,
gracias por contar con nosotros.
Nada, un placer teneros aquí con nosotros en el programa. En primer lugar, Ricardo, si vuestra grúa permite escanear los contenedores que llegan a los puertos, si esto lo presentáis como una novedad es porque hasta ahora no se hace, ¿no? ¿Cómo es posible? A mí es algo que me ha llamado la atención.
Pues sí, la verdad que si te soy sincero, yo me asombré cuando busqué como la estadística, ¿no? La estadística, para que te hagas una idea, a nivel mundial, un puerto que escanee muchos contenedores puede estar escaneando un 4%. un puerto medio, a lo mejor puede escanear un 3% de los contenedores, y muchos de los puertos que conocemos escanean un, no llega al 2,5, ¿no? Entonces, claro, es un dato que cuando lo conoces te sorprende, ¿no? Por todo lo que conlleva el no escanear contenedores, ¿no? Entonces, claro. En ese punto, pues, ya vimos que era, como bien has comentado antes, un tema muy diferencial el poder escanear el 100% y además sin coste.
Claro, estamos hablando de... Estamos hablando, Ricardo, de seguridad, porque evidentemente en un contenedor se puede esconder drogas, se pueden esconder, no sé, animales, o sea, animales, armas. Claro, el 4% es que es una cantidad, es un porcentaje bajísimo, bajísimo, bajísimo. ¿Y vosotros sois capaces de identificar cualquier tipo de objeto, de animal que vaya dentro de un contenedor? ¿Cualquier cosa se escanea?
Sí, sí, totalmente. Al final, en realidad, poniendo sobre la mesa nuestra patente, puede escanear cualquier cosa porque hay sistemas que escanean cualquier cosa y ahí es donde, digamos, nosotros nos diferenciamos. Es que cualquiera puede escanear cualquier cosa, ¿no? En un aeropuerto tú puedes escanear cualquier cosa, ¿no? Pero no está ahí la innovación. La innovación está en que nuestro sistema de transferir el contenedor desde el barco hasta el muelle... Uh-huh. A través de nuestra patente, que tiene un giro y tiene una serie de temas técnicos, te permite incorporar esa tecnología existente de escaneo y poder escanear. Y eso ha sido como la innovación, ¿no? Cómo hemos diseñado nuestra grúa, nuestra línea de transferencia, por eso la llamamos Transfer Line, que te permite incorporar esas tecnologías existentes y te permite escanear. Y eso es lo que está patentado y es lo que no se puede hacer ni se va a poder hacer si no es con otro sistema que no sea Transfer Line. A nivel portuario, a nivel mundial.
Esto, a lo mejor, Ricardo, a alguna persona que está escuchando ahora mismo lo que viene le queda un poco lejos, es decir, en nuestro día a día no estamos en contacto con grúas, ¿no? Y menos con grúas de los puertos. Pero cierto es que, a raíz de la pandemia, el tráfico a nivel mundial, marítimo, de productos, también con aviones, pero es verdad que esa globalización cada vez es mayor, cada vez hay mayor intercambio de objetos, de cosas en todo el mundo. Y claro, en nuestro país tenemos algunos de los puertos más importantes de Europa, ¿no? O sea, ahí está Barcelona, ahí está Valencia, en fin, que yo quería preguntaros si esta tecnología la se está usando ya en alguno de los puertos de nuestro país.
Justo, de momento no. Justo es una tecnología que hemos estado más de 4 años desarrollando el proyecto y sobre todo lo que más nos ha costado ha sido esa patente proteger, ¿no? A nivel mundial nuestra patente. Tuvimos como el ok a nivel mundial en noviembre, diciembre, y es cuando empezamos a establecer contacto y justo estamos en esa fase como de despegue, ¿no? De estableciendo contactos para, claro, si nos ponemos en situación, ¿no? Aunque no seamos conocedores de cómo funciona este sector, son empresas grandes. Nosotros al final... creo que es importante destacar que somos como fue el ABS en los coches, ¿no? Antes en los coches no había un sistema como es el ABS, ¿no? Entonces hubo una empresa que patentó el ABS y fue pues a Mercedes o a Renault y le dijo, oye, si tú quieres incorporar un sistema que mejora la frenada, tú, aquí tengo una patente y tú puedes hacer uso de esa patente para incorporar ese freno, ¿no? Pues nosotros estamos haciendo lo mismo con los fabricantes a nivel mundial. Claro, estos fabricantes son mega empresas. Que son las que fabrican las grúas, que después a su vez se la venden a los puertos, digamos, ¿no? Uh-huh. A los que gestionan los puertos. Entonces, nosotros estamos haciendo esa labor, ¿no? De contacto con esos fabricantes para decir, oye, aquí tenemos patentada una nueva grúa con un nuevo sistema que nuestro sistema permite incorporar los medios que puedas escanear el 100% de los contenedores. Como bien has dicho, en el tiempo que se descarga un contenedor podemos descargar casi 3. Mejora la operatividad de los puertos, que es muy importante. Y sobre todo, tema de sostenibilidad, ahorrar más del 50% de CO2 uh-huh. y además reducir casi al 70% el consumo energético, ¿no? Entonces, claro... todo esto es muy interesante para el cliente final, ¿no? Que podrían ser, por ejemplo, los puertos, pero de alguna manera tenemos que hacerles entender a los fabricantes qué es lo que hace nuestra patente, y estamos en ese proceso.
Estáis en ello. Oye, 4 años, ¿qué proceso más complejo, ¿no? De 4 años, digo, en desarrollar la tecnología que ahora mismo queréis ofrecer a todas estas empresas grandes, ¿no? Que comentabas. ¿Cómo es el proceso? Explícanos, ¿no? ¿Cómo es el proceso desde que se os ocurre o veis esa necesidad en el mercado hasta que por fin la tenéis encima de la mesa? Y sobre todo a nivel personal, ¿cómo lo habéis pasado? Porque me imagino que 4 años sin ingresar ni un duro, que me imagino que habrá sido así, son difíciles.
Pues sí, la verdad, mira, os voy a contar un poco. Al final, todo parte desde la idea de Juan Carlos Barberá, ¿vale? Juan Carlos es lo que llamamos internamente nosotros el inventor, ¿no? Porque, como bien hace alusión el nombre, es el que pensó en que había una necesidad por cubrir, ¿no? Y empezó a desarrollarlo, ¿no? Lo que al principio era como un prototipo fue cogiendo forma y cuando ya tuvo forma, pues lo compartió con otros socios principales, que en este caso es Víctor Barberá y soy yo, somos los 3 socios principales de la empresa. Y entonces ya vimos que era algo rompedor a nivel mundial, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, si estuviese salido en Silicon Valley, pues ya estaría a nivel mundial en un mes implantado, ¿no? Por desgracia, a nosotros nos cuesta un poco más esa atracción, ¿no? Aunque eso era, yo veía que era un proyecto, es un proyecto que era realidad, pero en aquel momento era un proyecto que vamos, podía suponer un cambio radical en el mercado portuario mundial, ¿no? Entonces empezamos a ver cómo podíamos protegerlo. Claro, cuando intentas proteger un sistema a nivel mundial, aparte que necesitas centenares de miles de euros para protegerlo, hay una serie de documentaciones, hay unos plazos que tienes que cumplir, cada país, por ejemplo, Singapur no tiene los mismos plazos que pueda tener China, ¿no? O que Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, lo que intentamos era coordinar todos estos registros, toda esta capacidad de inversión, para eso también hemos incorporado más de 30 socios auxiliares con pequeñas participaciones, y nada, y fuimos trabajando en ello hasta que conseguimos tener claro que lo teníamos que todo cubierto, y cuando estábamos totalmente protegidos, que eso fue eso, noviembre, diciembre del 23, pues dijimos, ahora es el momento de empezar a comunicar y eso, y trasladar al mercado mundial. Sí que hemos tenido mucha repercusión, la verdad. Ha impactado inicialmente muy bien porque, claro, es muy diferente. Es un mercado que es totalmente estático, que de alguna manera diría hasta hermético, y claro, irrumpe de repente una patente que dice, va a cambiar totalmente el mercado. Entonces, yo creo que lo primero que piensan, ¿no? No me lo han dicho de forma explícita, ¿no? Pero es como, oye, ¿esto por qué no se nos había ocurrido antes, ¿no?
Claro, sí, sobre todo a las empresas más grandes, que son las que también tienen posibilidad para investigar. Oye, pues Ricardo, ha sido muy interesante conocer esta innovación española, cabeza pensante española, y entrar a competir con un mercado globalizado y tan complicado. Pues a Transferline le deseamos toda la suerte del mundo, una gran innovación contada aquí en lo que viene. Gracias. Cuídate mucho, Ricardo. Un abrazo.
Lo mismo digo. Muchas gracias. Muchas gracias.
En COPE. Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
En Estados Unidos, en Georgetown, en Texas, se acaba de construir la comunidad más grande de viviendas hechas con la técnica 3D, o sea, con impresión 3D, ¿no? Son unas 100 casas, de momento, unifamiliares, aunque el proyecto tiene idea de crecer. Hay espacio alrededor, con lo cual la idea es que en los próximos meses se incorporen nuevas casas. Claro, no sé si te habrás dado cuenta de que todo esto, como he dicho, se basa, el pilar, ¿no? Es el 3D. Es un sistema que es más rápido, que en teoría tiene menos costes, reduce la contaminación y, por supuesto, que esto para la empresa constructora le viene bien, ¿no? Necesita menos gente, con lo cual el gasto es inferior. Incluso se pueden automatizar los procesos. Fidel Carrasco, arquitecto y profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad Pontificia de Comillas. Fidel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Antes que nada, claro, impresión 3D. Hablamos de esta comunidad, ¿no? La comunidad más grande de viviendas hechas en Estados Unidos. Esto es solo el comienzo, porque es verdad que la técnica de impresión 3D para la construcción no es algo nuevo. Eso ya lleva varios años. El tema es que esto ya está a gran escala, se está haciendo ya a gran escala.
Bueno, tanto como a gran escala, no. Sí es verdad que se está empezando a, bueno, como a extender el uso, ¿no? No deja de ser un nuevo sistema constructivo adaptado a las nuevas tecnologías, ¿no? Y entonces, bueno, en principio, como novedoso que es, pues claro, todavía no se ha implantado. ¿Hasta dónde llegará la implantación? Bueno, pues ya lo veremos con el tiempo. Sí es verdad que es un sistema que en principio tiene algunas ventajas, o algunos atractivos importantes, por así decir, ¿no? Y entonces, bueno, en ese sentido sí parece que se le augura un éxito, un futuro prometedor, vamos.
Claro, Fidel, vamos a dibujarle, ¿no?, a las personas que están escuchando ahora mismo lo que viene. ¿Cómo es este proceso, vale? Imagínate que tenemos un solar, la constructora tiene un solar bastante grande y ahí quiere construir, vamos a poner, 10 casas, ¿no?, con este método de impresión 3D. ¿Cómo lo hace? ¿Qué necesita? ¿Qué tiene que colocar? ¿Qué materiales usa? O sea, háblanos de todo el proceso y además dibujando, describiéndolo para que la gente se lo imagine.
Bueno, me imagino que todos hemos visto por imágenes o tal, o incluso in situ, ¿no? Funciona una impresora 3D de las que se utilizan habitualmente para hacer muchos objetos, incluso cosas decorativas o incluso complementos de vestuario y cosas de este estilo, ¿no? O sea, se usa para muchas cosas y todos hemos visto cómo funciona, que es una máquina que lo que va haciendo es como si dijéramos, dicho para que se entienda, como una manga pastelera, que lo que va haciendo en ese caso pues es dejar un plástico, ¿no? Y entonces con ese plástico, haciendo sucesivas pasadas, pues construyen el objeto con la forma prácticamente que se quiera, ¿no? En la construcción, pues lo que se hace es similar, o sea, es un procedimiento similar, y lo único que ahí lo que se proyecta por esa manga extrusionado, pues es un mortero de cemento. Uh-huh. Entonces, bueno, en definitiva el sistema es exactamente el mismo, pero claro, cambian dos cosas, cambia la impresora, que evidentemente es mucho más grande, y cambia el material que se utiliza, que en vez de ser un plástico o una cosa de este estilo, pues lo que se utilizan habitualmente son morteros. Luego, en función de la tecnología que se vaya, porque, o sea, del sistema constructivo que se va a emplear, pues hay quien utiliza también otros materiales como barros o como cosas de estas, ¿no? Pero bueno, en principio lo que está más extendido, por así decir, o lo que tiene más fiabilidad o está un poco más extendido quizás, es el uso de morteros, ¿no? Con esto lo que se hace es básicamente construir los cerramientos. Normalmente esto está limitado un poco al tamaño de la impresora. O sea, impresoras hay de dos tipos. Hay unas que son con un brazo robótico que permite hacer el extrusionado en cualquier, o imprimir en cualquier ángulo, por así decir, incluso en plano vertical. Y luego para construcción lo que más se utiliza es el sistema de pórticos. Es un pórtico, es decir, es como la impresora que tú ves con la que se hacen objetos, igual, uh-huh, pero más grande. Entonces, uh-huh, pues eso es un pórtico. Para que te das una idea, pues es un pórtico pues del estilo de los pórticos que ves en la carretera, por ejemplo, para sujetar los carteles. Pues en vez de sujetar los carteles, pues lo que tienes es una manga extrusionado y eso se va desplazando y va dando la forma correspondiente.
Claro, estás describiendo este proceso. El primer elemento o el primer tipo de impresora es algo así como si fuera una grúa, ¿no? Decías ese cuello articulado o ese brazo articulado, eso es como si fuera una especie de grúa, ¿no?
Sí, para entendernos es una grúa. Básicamente es una grúa, lo único, es similar al procedimiento que hay dentro de naves industriales.
Sí.
Pues a veces hay puentes grúa, el puente grúa es para cambiar cargas de un sitio a otro. Entonces es un pórtico que se desliza el pórtico sobre unos raíles y luego pues lleva, en vez de llevar la boca esta de extrusión, por lo que llevas un gancho para coger un palé de lo que sea y ponerlo en otro sitio.
¿Sabes? Claro, sí.
Claro, todo eso.
Oye, Fidel, estamos en un país en el que tanto alquilar una casa como comprar una casa se está convirtiendo en casi misión imposible, ¿no? O sea, es verdad que parecía que el alquiler estaba algo más asequible, pero está ya a unos precios tremendos y comprar una cosa no se queda atrás, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades. Con lo cual, con este contexto, ¿las viviendas hechas a partir de la impresión 3D pueden ser una alternativa para ofrecer viviendas más baratas, más asequibles?
siempre va a tener que haber una parte todavía de construcción tradicional. O sea, es imposible, por ejemplo, imprimir el falso techo, o es imposible imprimir las instalaciones, por decir algo, ¿sabes? Entonces, todas esas cosas siempre va a haber que añadirlas después. En cualquier caso, el sistema, claro, sí es verdad que los cerramientos que se hacen con estos sistemas constructivos de impresión en 3D, pues hombre, en lo que es el propio cerramiento, pues hay un ahorro considerable de tiempo y de dinero. Y además se generan menos residuos, eso está claro también.
Bueno, pues vamos a seguir muy de cerca este sector, el sector de la construcción, esta nueva variante, la impresión de viviendas en 3D. Fidel Carrasco, gracias por tu sabiduría. Un abrazo muy grande.
Bueno, gracias a vosotros y a vuestra disposición cuando queráis. Un abrazo muy fuerte.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Pues hasta aquí esta nueva entrega de Lo que Viene. Espero, como siempre digo, que los temas te hayan resultado interesantes, y si quieres volver a escucharlos, los puedes encontrar en nuestra página web, en cope.es, y los mejores contenidos también en las redes sociales. Hasta siempre, cuidaros. You know I'm down.